En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es feliz quien nada retiene para sí. Con estas palabras de San Francisco de Asís comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 9 de abril, Santa Casilda. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos recordándoles que en la primera parte del programa escucharemos el mensaje que el señor obispo don Jesús Fernández nos dirige a todos los diocesanos esta semana. Seguidamente repasaremos la actualidad diocesana en las distintas zonas y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, dirigido por nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que hoy nos habla de una obra titulada Palabras de la Biblia para parejas.
Queridos diocesanos, el ángel de Dios gritó con fuerza: «¡Ha resucitado!». Aquellas piadosas mujeres que habían ido muy temprano al sepulcro para llorar a Jesús se lo encontraron vacío. Un joven vestido de blanco, además de invitarlas a la calma, les pidió que dieran la noticia a sus discípulos y que los remitieran a su encuentro a Galilea. Ellas, impresionadas y alegres, se marcharon a toda prisa. Su primera intención era encontrarse con un muerto, pero se habían encontrado al viviente, que les dijo: «Alegraos, no tengáis miedo». La alegría y la paz son frutos del encuentro con Cristo resucitado. Una alegría que surge al comprobar que la vida ha vencido a la muerte, el amor al odio, la gracia al pecado. Una alegría que surge al caer en la cuenta de que el Padre ha bendecido la entrega del Hijo y nos ha aceptado en su presencia. Desgraciadamente, sin embargo, muchos cristianos niegan la resurrección. El problema viene de lejos. Recordad aquel pasaje del evangelista San Marcos que relata cómo los discípulos, bajando del monte de la Transfiguración, discutían lo que significaba resucitar de entre los muertos. ¿Acaso no nos sucede lo mismo a nosotros? La resurrección es una realidad que desborda nuestra experiencia sensible y nos parece, en cierto modo, incomprensible. Durante la última semana hemos acompañado a Jesús en un camino de acoso constante, de prendimiento, de tortura y de crucifixión. Hemos lamentado su soledad orante en el huerto de los olivos. Hemos presenciado avergonzados el beso traidor de Judas. Hemos seguido de lejos su cruenta flagelación. Cargado con la cruz hemos sentido su peso injusto. Siguen clavadas en nuestra memoria las miradas cruzadas del Hijo y de la Madre, y no deja de resonar en el aire la voz de aquel que dijo: «Madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre». Después de lo vivido, ¿es posible la fe? ¿Cómo mantener la esperanza? Aquel sufrimiento era tan real que no cabía ninguna duda, aquella muerte tan trágica que era imposible imaginar una nueva historia. Pero esa historia ha comenzado ya, y aquellas piadosas mujeres fueron las primeras en vivirla. Después han sido legión, por ejemplo, los dos discípulos de Emaús, que yendo de regreso a su pueblo con la decepción en la mochila, le descubrieron al partir el pan y regresaron a contárselo al resto. O también el grupo que, encerrado en una casa presa del desconcierto y del miedo, al recibir el Espíritu de Cristo resucitado, salió al mundo a testimoniar que había resucitado. O San Pablo, que en su primera carta a los Corintios salió al paso de los que negaban la resurrección de entre los muertos, dejando claro su error. ¿Cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Pues bien, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Porque Cristo ha resucitado, no tiene sentido la tristeza, ni hay razón para el miedo. Alegrémonos, puesto que lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Gritemos, pues, a los cuatro vientos: «Aleluya, ha resucitado». Recibid mi bendición.
Escuchábamos el mensaje que nuestro obispo don Jesús Fernández nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana y a continuación repasamos la actualidad recordándoles que el pasado miércoles santo, 31 de marzo, tenía lugar la misa crismal, la primera presidida por don Jesús Fernández como obispo de Astorga. A las puertas de la celebración del misterio pascual de Jesucristo, la Iglesia regalaba a los pastores y en general a todo el pueblo santo de Dios un momento precioso, la misa crismal, llamada así porque en ella se consagra el santo crisma, además de bendecirse los óleos de los catecúmenos y de los enfermos. El prelado asturicense recordaba en la homilía que nuestra iglesia particular de Astorga se encuentra en un momento trascendental. Lo escuchamos.
Necesita sacerdotes que no utilicen la unción para perfumarse a sí mismos, sino para derramarlo en los hermanos. Nuestra iglesia particular de Astorga se encuentra en un momento trascendental. La pandemia que estamos padeciendo no ha hecho sino agravar algunas situaciones. A los problemas sanitarios se van añadiendo los económicos y laborales, también los relacionales, con un agravamiento de la desvinculación social, ya de por sí amarga en muchos casos, por la despoblación, el envejecimiento, la dependencia. Si nos ceñimos al ámbito pastoral, también en él percibimos dificultades, por ejemplo, en la iniciación cristiana. Muchas familias ponen reparos a la participación de los niños en la catequesis, dificultades que, por otra parte, no ponen para su asistencia a clase. No falta tampoco algún catequista que se resiste a colaborar por miedo al contagio o que simplemente se deja llevar por esta especie de abulia que se nos ha contagiado. Incluso algún sacerdote se está dejando arrastrar por esta ola. Con el deseo de ser positivo, sin embargo, quiero poner en valor y agradecer la capacidad de iniciativa y esfuerzo pastoral de muchos de vosotros en este y en otros terrenos pastorales. Sé que algunos habéis combinado las sesiones presenciales con las telemáticas. Incluso también habéis desarrollado la catequesis familiar tan oportuna en el momento actual. Otro dato preocupante nos lo ofrece la participación en la Eucaristía Dominical. El descenso obedece sin duda al miedo y a la prudencia, sobre todo porque a ella asisten particularmente los colectivos más vulnerables. Pero cabe pensar también en otras causas, como la pérdida de una costumbre que ahora solo recuperarán los que tengan una formación y adhesión suficiente. Si en algún momento destacamos la oportunidad de presenciar las celebraciones de forma telemática, al no ser posible de otro modo, ahora se hace necesario resaltar que la liturgia es un acontecimiento que tiene lugar en el encuentro personal con el Señor y con la comunidad, y que no debemos dejar de acudir a la cita eucarística dominical. En definitiva, se ha producido la desintegración de muchas comunidades tan frágiles en sus vínculos que ahora será difícil recomponer. Más que nunca debemos poner el acento en la vida comunitaria que debe alimentarse en la Eucaristía, pero que necesita también formación y ocupación de los que viven solos, de los que tienen dificultades materiales, de los enfermos y de sus familias.
Un momento muy significativo de la celebración era después de la homilía, cuando los sacerdotes renovaron su consagración a Cristo y a su Iglesia. De este modo manifestaban públicamente su voluntad de permanecer fieles a la misión que el Señor les ha encomendado, sirviendo con generosidad a sus hermanos. Emotivo sin duda también el recuerdo a los 37 sacerdotes fallecidos en los dos últimos años, realizado por el vicario general don José Luis Castro. Y seguimos repasando la actualidad diocesana, recordándoles que hoy está teniendo lugar ese retiro y reunión de pastoral del arciprestazgo de Arrúa en el Colegio Diocesano Pablo VI. El domingo 11 de abril, misa de Santo Toribio en San Justo de la Vega a las 12 de la mañana, presidida por don Jesús Fernández. Y este mismo día, en nuestra zona de Zamora, tendrá lugar un retiro para laicos en el arciprestazgo de Sanabria Carballeda. Recordamos, como no puede ser de otra manera, que el lunes 12 de abril celebramos la solemnidad de Santo Toribio, patrono de la diócesis de Astorga, y con este motivo tendrá lugar una Eucaristía en la catedral a las 12 de la mañana, presidida por el señor obispo. Le recordamos pues que Santo Toribio nació, según la tradición, en la misma ciudad de Astorga a finales del siglo IV, peregrinó en su juventud a Tierra Santa, siendo ordenado sacerdote en Jerusalén y permaneciendo allí algún tiempo como custodio de los santos lugares. Regresó a su patria con numerosas reliquias y en el año 445 figura ya como obispo de Astorga sucediendo a San Dictino. En su pontificado brilló por su defensa valiente y enérgica de la pureza de la fe frente a la herejía priscinianista. En esta lucha, alentado por el Papa San León Magno, fue destacado impulsor de la fe católica, también en otras regiones de la península, convocando y participando activamente en concilios y sínodos locales. En el año 456 fue deportado a las Galias por los godos, después de que fuera arrasada la ciudad de Astorga, a donde pudo regresar pronto para impulsar su reconstrucción. El breviario asturicense fecha su muerte el 16 de abril del año 480. Años más tarde, sus restos, junto con varias de las reliquias que había traído de Tierra Santa, fueron trasladados al monasterio cántabro de Liébana para salvaguardarlas de las invasiones árabes. Es el patrono principal de la diócesis de Astorga y copatrono de su seminario. Como decimos, fiesta que celebramos el lunes 12 de abril con esa Eucaristía presidida por el señor obispo en la catedral de Astorga. Y recordamos que hay varios actos también este fin de semana en el Santuario de Fátima de Astorga, concretamente el sábado, la adoración nocturna femenina organiza, ante la imposibilidad de tener la vigilia mensual, un Vía Lucis en su sede, como decimos, en el Santuario de Fátima, que comenzará a las 7:30 de la tarde, seguido de reflexión personal, y a las 8:30 compartirán con las hermanas dominicas del santuario el rezo de vísperas. También les recordamos que este domingo, segundo de Pascua y de la Divina Misericordia, tendrá lugar en el Santuario de Fátima de Astorga una Eucaristía con este motivo a las 12 de la mañana, que estará presidida por el rector del santuario y vicario general don José Luis Castro. Le recordamos pues que la Casa de la Misericordia, que está anexa al Santuario de Nuestra Señora de Fátima, era remodelada, bendecida hace ya casi 4 años, desde 2017, y puesta en marcha, como decimos, como Casa de la Misericordia, que es un lugar donde radica la sede permanente de este proyecto diocesano impulsado por nuestro querido obispo don Juan Antonio Menéndez. La casa está distribuida de tal forma que hay un espacio también para la sensibilización, despachos y salas, y cuyos objetivos pastorales específicos son sensibilizar y formar a la comunidad diocesana para que siga fomentando la práctica de las obras de misericordia después del año santo jubilar de la misericordia, promover en todas las diócesis la práctica de las obras de misericordia, especialmente las 6 obras propuestas por el obispo don Juan Antonio en la carta pastoral Nos basta su misericordia, acoger, escuchar y acompañar con ternura y misericordia a todas las personas que se acerquen a la casa pidiendo ser atendidas en sus necesidades, y orientar, encauzar y ayudar a solucionar los problemas que planteen las personas que acuden a la casa, en colaboración con los organismos diocesanos pertinentes como Cáritas, Pastoral Social, Catequesis, familia y otros servicios diocesanos. Así que recordamos también en este día la labor también de la comunidad de religiosas dominicas de la Anunciata, pues que vienen desempeñando en estos años. Y no podemos dejar de recordar, ¿no?, que el próximo 13, como cada 13 de mes, la Eucaristía en el Santuario de Fátima ya cambia al horario de verano, tendrá lugar a las 8 de la tarde y precedida a las 7:15 del rezo del Santo Rosario. Y saludamos ya desde nuestra zona del Bierzo a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, compañera. Y muy buenas tardes a todos los oyentes repartidos por toda la geografía diocesana de nuestra querida COPE. Con la retirada del luto a las imágenes de la Virgen en muchas de nuestras localidades, fundamentalmente en la Basílica de la Encina, a nuestra patrona, y también con el cambio de luto a manto de color en Cacabelos, a la Virgen de las Angustias, se finalizaba este tiempo de Semana Santa y se abría el tiempo de Pascua. En Cacabelos esta prolongación se hace porque el lunes de Pascua es la gran fiesta de Cacabelos. Este año, con la Virgen en su trono, en sus andas, para salir, aunque no pudo hacerlo. Celebraciones de la Eucaristía en distintos horarios permitieron acercarse a todos los devotos del Bierzo y a todos los devotos de Cacabelos que quisieron ponerse a los pies de la Virgen de las Angustias. Comenzaba a partir del martes el quinario en honor de la Virgen de las Angustias. Todo esto siempre dando las gracias a todos nuestros voluntarios, a todas nuestras cofradías. Hemos vivido una Semana Santa, una santa para hacerlo desde el corazón, pero también desde nuestros templos. Hemos de agradecer el esfuerzo de las cofradías, de los voluntarios de nuestras iglesias para poder presentar las imágenes titulares de las cofradías, tenerlas en, por supuesto, como veneración para nuestras gentes en los días de Semana Santa. Personas también voluntarias que, ante la ausencia del sacerdote, porque no puede partirse más, se han reunido un día de Jueves Santo para hacer una oración, o el día de Viernes Santo para realizar los ejercicios de piedad propios, el Vía Crucis. Sabemos de muchas parroquias, algunas mías, y de muchos sacerdotes que han tenido esta experiencia. Los laicos comprometidos con estos días santos y con actos de culto propios que de alguna manera les han ayudado a vivir este espíritu de la Semana Santa. Queremos destacar las informaciones que nos vienen sobre los trabajos que están teniendo lugar en el monasterio berciano de San Pedro de Montes y que empiezan a explicar la historia de esta tebaida berciana. Uno de los esqueletos que han aparecido en lugares de enterramiento, tanto en el claustro como en la iglesia, podría corresponder a un coetáneo de San Genadio, el monje al que se atribuye la reconstrucción de este cenobio a finales del siglo IX. Se abre un periodo totalmente nuevo. Las excavaciones en el claustro, de los arcos y en el interior de la iglesia nos empiezan a situar estos lugares de enterramiento aproximadamente en el año 774, lo que hace situar cronológicamente la vida de este monasterio. En breves días sabremos el alcance de la temporada arqueológica en San Pedro de Montes. Lo que sí sabemos es que todos los vestigios históricos están confirmando la presencia de esa comunidad ya en el siglo VIII. Además, una comunidad que se habría surtido de medios como un pequeño acueducto para traer el agua al propio monasterio. Iremos informando de todo esto en la medida en que vayan apareciendo las conclusiones de los trabajos de investigación. Queremos recordar que esta semana tienen la próxima semana tienen retiro los arciprestazgos tanto de Villafranca como de Ponferrada. Reunirnos para vivir el tiempo de la Pascua, para compartir momentos de formación y también momentos de amistad. Hasta aquí nuestra información desde el Bierzo. Feliz semana para todos.
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión que en este caso es: ¿qué le parece la figura de Hans Küng, que ha fallecido recientemente? Máximo responde.
Estos días nos ha llegado la noticia de la muerte del gran teólogo Hans Küng. Claro, para muchos probablemente sea un nombre extraño, pero los que estudiamos teología cuando él estaba en plenitud, pues nos resulta muy familiar. De hecho, yo personalmente tengo prácticamente todos sus libros. Es un escritor muy prolífico. Sabemos que el Papa Juan Pablo II le prohibió enseñar teología. Con Ratzinger fueron compañeros, bueno, parece que la relación era bastante mejor. Dejando al margen los aspectos criticables de su teología, lo que hay que reconocer que era un gran trabajador, una persona que amaba mucho la Iglesia, aunque a veces pues obrara con espíritu crítico, y desde luego un gran comunicador y que trataba de llegar a la gente. Yo pienso que si se hace un balance de su vida, ante Dios así creo que suceda, es mucho más lo positivo que lo negativo. Le digo, no voy a entrar ahora en algunos puntos discutibles, el tema de la infalibilidad pontificia o alguno más, pero quitando algunos aspectos, bueno, que podríamos discutirle, yo creo que es un gran teólogo, sobre todo un ejemplo de estudio, de amor a la Iglesia y de investigación.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, no duden en ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Concluimos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, en el que hoy nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Palabras de la Biblia para parejas.
Palabras de la Biblia para parejas. Un libro para tener siempre a mano en el que Dios habla a las parejas y se dirige a ellas teniendo en cuenta la particularidad de su vocación, el matrimonio. Como nos dice el Papa Francisco, la palabra de Dios no se muestra como una secuencia de tesis abstractas, sino como una compañera de viaje, también para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor, y les muestra la meta del camino. Los textos escogidos para ser meditados, individualmente o en pareja, están acompañados de un corto comentario y de preguntas para profundizar y fomentar el diálogo conyugal. Recurso sencillo y asequible para que las parejas y las familias puedan conocerse y amarse mejor, a la vez que recorren las páginas de la Sagrada Escritura. De Ediciones Cristiandad, Palabras de la Biblia para parejas.
Y concluimos nuestro programa recordándoles que ya están a su disposición una serie de textos para la reflexión, la catequesis, la predicación y la oración, editados por la diócesis de Astorga con motivo de la beatificación de las mártires de Astorga, que tendrá lugar, si Dios quiere, el próximo 29 de mayo. Con este motivo, don Jesús, nuestro obispo, también ha escrito una carta en la que nos recuerda que la diócesis vivirá con enorme alegría un acontecimiento de gran profundidad espiritual, a la vez que histórico para esta iglesia particular, con motivo de la beatificación de las venerables siervas de Dios, María Pilar Bullón, Olga Pérez y Octavia Iglesias, enfermeras laicas mártires de Astorga, asesinadas en Pola de Somiedo, 1936, en el contexto de la persecución religiosa en España. La ceremonia de beatificación tendrá lugar en la Catedral de Astorga y será presidida por un representante designado, pues, por el propio Papa Francisco. Desde hace tiempo, nos recuerda don Jesús, la diócesis trabaja en contacto permanente con la postulación de la causa y con la Congregación para las Causas de los Santos en la preparación de esta magna celebración. Ahora, a pocos meses de que sean proclamadas beatas, en un momento propicio de intensificar entre los diocesanos y las instituciones religiosas y civiles la difusión de la vida ejemplar, la actividad solidaria y la entrega martirial de estas tres mujeres, pues se han elaborado, pues esto, como decimos, estos materiales, una especie de cuadernillos que tienen todos ellos a su disposición, en los que se incluye, pues, una carta de don Jesús, una preparación también, un escrito de la postuladora María Victoria Hernández Rodríguez, también un apartado teológico elaborado por don Abelino de Luis Ferreras, catequesis para niños, catequesis para jóvenes y adultos, una reflexión para la oración y la homilía elaborado por nuestro vicario general, que es también delegado de Liturgia, Piedad Popular y Causas de los Santos, y una celebración de la palabra, vigilia y adoración eucarística, también elaborada por la Delegación de Episcopal de Liturgia, Piedad Popular y Causas de los Santos. También nos recuerda a don Jesús, aunque son unos actos y unas conferencias, pues, que les daremos a conocer a los ponentes en los próximos días, que en las dos semanas previas a la ceremonia se desarrollará un ciclo de conferencias sobre la figura de las tres mártires, el significado humano y espiritual de su martirio y su reconocimiento por la Iglesia. Es lo que hablamos, que son tiempo, en este tiempo litúrgico de Pascua, que antecede a la misma, este acontecimiento, pues se estima, pues, muy favorable este propósito de dar a conocer con estos materiales a las tres enfermeras e incrementar así las celebraciones ordinarias y especiales en las parroquias, facilitar también la celebración en las comunidades de otros eventos extraordinarios relacionados con la beatificación, como decimos, la catequesis, las charlas, reuniones de formación, encuentros de oración. Es un material muy completo, como decimos, que tienen a su disposición en la página web www.diocesisastorga.es y que con el que se puede trabajar en muchos ámbitos dentro de las distintas parroquias, como decimos y recordamos, con motivo de esta beatificación el próximo 29 de mayo de María Pilar Gullón Iturriaga, Olga Pérez Monteserín y Octavia Iglesias Blanco, enfermeras laicas mártires de Astorga, asesinadas en Pola de Somiedo en 1936, en ese contexto de la persecución religiosa en España y con ese acto tan importante para la Iglesia y también acto histórico, como nos recuerda nuestro obispo don Jesús, que es esa beatificación en la Catedral de Astorga. Y con toda la actualidad de nuestra diócesis, nos despedimos hasta el próximo viernes 16 de abril, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.